Buenas tardes a todos. Me alegra mucho verlos en esta tarde. El invierno ya está aquí. Hace un par de semanas, más o menos, tuvimos una nevada, o al menos un poco de nieve. Diría que fue una nevada, pero no fue mucha, aunque sí cubrió el suelo. Así que el otoño casi ha terminado, y el invierno se acerca sigilosamente. Bien, para comenzar este mensaje, si pudieran elegir una práctica, piensen en ella, una práctica tan esencial que querrían que sus hijos la practicaran durante el resto de sus vidas, ¿cuál sería? Ahora bien, algunos de nosotros quizás no tengamos hijos. Imaginen que los tienen. ¿Qué les gustaría que practicaran durante el resto de sus vidas? Seguramente, los padres presentes dirán de inmediato: quiero que guarden los platos sucios en el lavavajillas o que hagan la cama. Sin duda, es importante. Uno quiere que lo hagan. Uno quiere que lo practiquen durante toda su vida. Pero y si, además, ese mismo tema del que hablamos incluyera sus últimas palabras antes de morir, algo tan importante que quisieran compartir? Piense en alguien que, al morir, no tiene mucho que decir en ese último momento. Piense quizás en lo más importante que quisiera decir, lo que quiere transmitir a su familia y amigos. ¿Qué sería? ¿Algo que querría que sus hijos practicaran? ¿Sus últimas palabras antes de morir? Sabemos que Dios también es padre, y tiene hijos. Hermanos, Cristo, justo antes de morir, pronunció su última oración, la cual encontramos registrada en las Escrituras. Pueden ir conmigo a Juan, capítulo 17. Allí, Cristo tuvo unas últimas palabras para su pueblo. En la última oración registrada, Dios registró una frase que vamos a analizar, que será nuestro enfoque hoy. Esa misma frase se encuentra en la oración final que Cristo nos dio, la cual está registrada en la oración final. Además, Dios la consideró tan importante que la añadió a la oración modelo, que usted y yo debemos practicar a diario. Esa misma frase, hermanos, la leeremos ahora, como están en Juan 17, y la buscaremos en el versículo 15 del capítulo 17 de Juan, como ya están haciendo. Cristo orando al Padre, dice: no ruego que los quites del mundo. ¡Qué declaración tan contundente de Cristo! Él vivió en el mundo, estaba dispuesto a partir, estaba dispuesto a morir, y aún así le ruega al Padre, que no quiera que su pueblo, ni entonces ni ahora, sea quitado del mundo. Hay una lección para nosotros en esto: sino que los guardes del mal. Que los protejas, que los resguardes del mal. Ahí está la frase: los guardes del mal. Esas son las palabras importantes de Cristo en la oración final, algunas de las palabras clave que encontrarás al leer toda la oración. Hay mucho más, pero esa frase es una de ellas. Vayamos a Mateo, capítulo 6, y estoy seguro de que ya recuerdan que han leído ese capítulo muchas veces, la oración modelo, esas palabras. Todos, mientras vamos al capítulo 6 de Mateo y retomamos en el versículo 13. El versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y continúa: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Allí vemos una frase muy similar: hermanos, para que nos libres del mal. En eso nos centraremos hoy. Hermanos, solo Dios tiene el poder de librarnos, pero espera nuestra participación activa. Espera que nos involucremos. Él está dispuesto a librarnos. Vimos que, en sus últimas palabras, Cristo oró al Padre, e incluso nos exhortó a practicar la oración cada día. Una frase muy sencilla, cuatro palabras: líbranos del mal. Ahora bien, hermanos, al centrarnos en esto, en la parte de Dios, y en la nuestra, el que dice que está dispuesto, y que es el único que puede librarnos, nos da un papel que desempeñar. Eso es lo que mencioné, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a examinar la parte que Dios, y nosotros desempeñamos en esta frase: liberación. Piensen en ello, la primera palabra en la frase: líbranos del mal. La liberación, hermanos, se produce en dos pasos, y nuestra parte también consta de dos pasos. Eso es todo lo que vamos a analizar hoy. Los dos pasos en los que Dios nos libera, y hay dos pasos en el proceso, dos responsabilidades que ustedes y yo tenemos. Analicemos el primer versículo, y lo ilustraré. Si observan la palabra, librar en el versículo 13, haré una ilustración física, para ayudarnos a comprender qué significa realmente la palabra, librar. Ese es el primer paso. La primera palabra aquí, liberación, simplemente significa, rescatar, o arrebatar del peligro. No hay nada extraño ni que no hayamos escuchado. Es muy sencillo. Cuando libera a alguien, lo rescata, lo arrebata del peligro. Ahora, imagínense, padres, aquí en Estados Unidos, una escena muy común que se repite a diario durante la semana escolar. Ven el autobús amarillo deteniéndose en la parada. Las luces rojas se encienden para aquellos que viven en otros países o partes del mundo, como quizás hayan visto en películas, pero sale un brazo del autobús con una señal de alto roja, y todos deben detenerse, tanto los vehículos que vienen de frente como los que vienen detrás del autobús. Ahora, imaginemos a un niño que baja del autobús, y cruza la calle. Un coche que pasa no se detiene. Un desconocido ve lo que sucede, y lo agarra. Lo rescata del coche, furgoneta o camión que se aproxima. Podríamos decir que el niño ha sido rescatado. Ese desconocido lo salvó. Después, el desconocido probablemente dejaría al niño en el suelo, y simplemente le preguntaría: ¿estás bien? Lo examinaría, lo palparía, no tendría rasguños ni heridas, y tal vez buscaría a sus padres, y seguiría su camino. Hermanos, eso es lo que haría un desconocido, pero no es lo que haría un padre normalmente. Ese es el primer paso. Rescatar, salvar del peligro. Pero hay un segundo paso, algo en esta palabra en lo que no solemos pensar. Cuando pensamos en rescate, inmediatamente pensamos en que alguien viene, y nos rescata o nos salva del peligro, como en el ejemplo que mencioné. ¿Y el segundo paso? Es un paso importante en el que también queremos centrarnos hoy. Imagine la misma situación, exactamente la misma, pero esta vez no se trata de un desconocido, sino de su hijo. Está ahí. Ve lo que sucede. Ve ese mismo coche, camión o furgoneta que se acerca a su hijo, y a su hijo cruzando la calle. ¿Qué haría? Haría exactamente lo mismo. Correr, agarrar al niño, rescatarlo. Y entonces harías algo que el desconocido no haría. Lo abrazarías con fuerza, lo estrecharía contra usted. Y eso, hermanos, es lo que significa el segundo paso en la liberación. Atraer hacia uno mismo. Así que piensen en Dios como un padre, un Dios que dice: yo te rescataré, yo te libraré. Oramos cada día, como Cristo oró al final de su vida, intercediendo por nosotros, para que Dios nos librara. Tengan esto presente, hermanos. Ambas ideas son importantes mientras estudiamos este mensaje. Cuando piensen en ser librados del mal, recuerden que Él nos rescata del peligro, y luego nos acerca a sí mismo. Así es como Dios nos libra. No solo nos abandona, nos rescata y nos deja solos. Nos acerca cada vez más a sí mismo. Ahora bien, ¿qué nos dice esta frase? ¿Líbranos del mal? Hermanos, nos puede decir varias cosas, y en el tiempo que tenemos hoy, voy a repasar un par de cosas para que recordemos, una vez más, cómo Dios nos libra del mal. Él está haciendo su parte. Ya hemos visto esos dos pasos, pero ¿qué nos dice esta frase? En primer lugar, hermanos, nos dice que el mal es real. Si Dios incluyó eso en la oración modelo, esta contiene 66 palabras. Piense en todo lo que Dios tenía en mente. Cada vez que lee una lista en la Biblia, Dios dedicó mucho tiempo a pensar y meditar para decidir qué incluir. Hay muchas listas. Piense en los 10 mandamientos. Resumiendo, Dios invirtió mucho tiempo en reflexionar sobre cuáles son las 10 leyes que quiere que entendamos, que la humanidad entienda, pero sobre todo, hermanos, que quienes vivimos según la voluntad de Dios las entendamos, y las pongamos en práctica. Lo mismo se aplica a la oración modelo. Piensen en esto. Él podría haberle añadido muchísimas páginas, Pero no lo hizo. Dijo que 66 palabras son suficientes. Y esta frase, líbranos del mal, la quiso incluir en esa oración modelo, que desea que practiquemos a diario, porque, hermanos, el mal es real. ¿Y qué es el mal? En este mensaje, no me centraré en todo lo que implica, pero sí queremos reflexionar sobre su naturaleza y significado. Cuando busqué en la Biblia con las herramientas electrónicas disponibles, encontré 569 versículos que solo mencionaban la palabra mal. Es una cantidad considerable. Representa la voluntad de Dios, muchos versículos que hablan sobre el mal. Pero pensemos en todos los versículos que, sin usar la palabra mal, describen lo que debemos evitar o las malas acciones de quienes las cometieron. Y si consideramos los miles de versículos bíblicos donde Dios se centra en el significado del mal, en lo que significa. En el Antiguo Testamento, la palabra mal significa malo. Todo lo perverso, dañino o problemático, según su significado en hebreo. En el Nuevo Testamento, en griego, también significa perverso, depravado, perjudicial. Pensemos en todo lo que puede causar daño a los demás o a uno mismo. También significa destructivo. Todo lo que destruye, todo lo que es destructivo en nuestras vidas o en las de los demás, ese es el significado del mal. Cuando leemos en Mateo, en el capítulo 6, vemos, hermanos, que el mal también puede significar, líbranos del maligno, es decir, de Satanás. Piensen en todas sus características. Él es el origen del mal. Hay mucho que considerar al analizar la palabra, en particular el significado de mal en esa frase. Hermanos, el mal es todo aquello que nos aleja de Dios, de su verdad, de su ley. En fin, todo aquello que nos aparta de Dios. Esa es la definición que quiero usar hoy. Como mencioné, no quiero profundizar demasiado en el concepto mismo del mal. Ahora bien, ¿por qué? Como vimos en Juan 17, esta frase nos recuerda que el mal es real. Analizamos un poco más la definición del mal. Y, hermanos, también necesitamos liberación. Usted y yo necesitamos liberación. Ahí dice, líbranos del mal. Hablando de usted y de mí, de nosotros, los que leemos esa frase, nosotros, como pueblo de Dios, pensemos en las diferentes situaciones que podemos encontrarnos a diario. Al ir al trabajo, al estar en el trabajo, al ir a la escuela, donde sea. Hay situaciones en este mundo, como vimos en Juan 17, donde Cristo dijo, no los quites del mundo. Había una razón por la que Dios quería que permaneciéramos en el mundo, pero para ser liberados del mal. Piense en todo el mal que nos rodea, en las cosas que ve y sabe que pueden causar peligro, destrucción, en las cosas perversas, o en las que ni siquiera ve. Cuando sabemos que es real, y que nos rodea, hermanos, comprendemos lo mismo que Cristo dijo. Líbranos. Sabemos que necesitamos liberación. Incluidos usted y yo, todos, a diario, luchamos contra nuestra naturaleza humana. Luchamos contra la naturaleza humana. Luchamos contra las cosas dañinas, egoístas, y destructivas que se oponen a Dios en nuestra propia naturaleza. Así que no está solo en el mundo, sino también en nuestra naturaleza. Luchamos contra eso, y cuando lo comprendemos cada vez más, nos damos cuenta de que usted y yo necesitamos liberación. Repito, si lo ven, si se dan cuenta en ese momento o no, visible e invisible. Pero hermanos, también dijimos que parte del papel de Dios es que Él es el único que puede librarnos. Ese versículo lo deja claro. Líbranos del mal. Vayamos a Salmos 37. El Salmo 37 deja claro que Dios es el único que puede librarnos. Muy sencillo, hermanos. Lo sabemos. Pero queremos recalcar que cuando analizamos esta simple frase, estas cuatro palabras, líbranos del mal. Si están allí, en el Salmo 37, en el versículo 39, voy a leer dos versículos. El Salmo 37, versículo 39, dice, pero la salvación de los justos es del Eterno. Podemos decir, la liberación. y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Esto significa en tiempos en que reconocemos que hay angustia. Pero, hermanos, ¿qué pasa con los momentos en que no la reconocemos? Él sigue diciendo que es quien nos libra. El Eterno los ayudará, y los librará. Los libertará de los impíos, de la gente malvada, de las situaciones malvadas, de los malos escenarios, de las cosas que desean, de lo depravado, de lo destructivo, e incluso del maligno, hermanos, del perverso. Y los salvará, por cuanto en él esperaron. Así pues, este versículo nos muestra claramente, una vez más, lo que mencionan Mateo y Juan. Que Dios es quien nos salva. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, otro versículo conocido que refuerza esta idea, hermanos. Cuando analizamos esta frase, ¿qué nos dice? Nos dice que solo Dios puede liberarnos. Aquí hay un versículo que podemos recordar. Dice en Primera de Juan 4, 4, versículo 4, Juan hablando de la venida del Anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Puedo decirles lo mismo a ustedes, hermanos. Ustedes son de Dios. Son hijos de Dios, hijitos. Él dice lo mismo de ellos. Ese versículo se aplicaba a los primeros hermanos en la primera era, y se aplica también a ustedes y a mí. Juan lo entendió. Escribió las palabras que Cristo pronunció en su última oración. Comprendió que somos hijos de Dios. Comprendió lo que significa la liberación. Y aquí dice, y los habéis vencido, refiriéndose a todo aquel que es malvado. En este contexto, se refería a los anticristos. Porque mayor es el que está en vosotros. Deben comprender esto y darse cuenta, hermanos, de que Dios es mayor. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Eso es algo que debemos comprender cuando pensamos en esa frase. Que Dios es mayor que el maligno. Él es mayor que todo el mal que enfrentamos, el que pueden ver, y el que no pueden ver. Él es mayor que eso, mayor que el maligno, mayor que la gente malvada. Todo mal imaginable, todo, Él dice. Él es quien puede, quiere, y desea liberarnos. Pero en nuestra mente, debemos ver lo mayor que ese mal. A veces, cuando estamos en una situación difícil, nos centramos demasiado en ella. Nos invade el miedo, y olvidamos a quien quiere librarnos, a quien oramos esa misma mañana. Líbrame del mal que pueda enfrentar, de la tentación que pueda enfrentar hoy. Él no solo puede y quiere hacerlo, sino que es mayor que ese mal. Él es el más grande, hermanos. Él es mayor, como dice, y reside en nosotros. Dios nos fortalece. Eso significa que nosotros también podemos hacer nuestra parte. Eso nos ayuda a reflexionar hacia dónde vamos ahora. Dios promete liberación. En eso pensamos a menudo. Pero ustedes y yo, hermanos, como en todo lo que hacemos como cristianos, Dios requiere nuestra participación. Piensen en cualquier aspecto del cristianismo. Somos sacrificios vivos y activos. Eso significa que tenemos que hacer algo. Estamos vivos. También tenemos un papel que desempeñar en este versículo, en esta frase. Cuando deseamos ser liberados, cuando oramos cada mañana, al levantarnos. Líbranos del mal. Hermanos, confíen en que Dios lo hará, que cumplirá su promesa, pero también en que ustedes harán su parte, y Él incluso les ayudará a hacerla. Hermanos, no estamos solos en esta situación. Pero como mencioné, analizamos el papel de Dios, y este implica dos pasos. Él nos rescata, nos acerca a Él, y entonces nos corresponde asumir nuestra responsabilidad. Veamos ahora nuestra respuesta en dos pasos. Vayamos a Hebreos. Estamos en Primera de Juan, un par de capítulos atrás, y vamos a Hebreos capítulo 5, y retomaremos en el versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14, y veamos el primer paso que usted y yo debemos dar. Nuestra responsabilidad. Hebreos 5, 14 dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto simplemente significa, que como cristianos debemos crecer y madurar. Debemos desarrollarnos. Comenzamos aprendiendo la verdad de Dios, aprendiendo sobre su camino de vida. Nos alimentamos de la palabra de Dios, y a medida que crecemos, Pablo, a través de Hebreos, nos dice hoy que el alimento sólido, es decir, el bistec, es para los adultos, los cristianos maduros. ¿Cómo maduramos espiritualmente? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados mediante la oración diaria, cumpliendo cada día con su parte, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es nuestro papel, hermanos. Discernir el bien del mal. Dios no quiere que experimentemos el mal. Recuerdo que en la universidad tenía un amigo, que no era nada religioso, pero a menudo lo oía usar o parafrasear el versículo de Tesalonicenses, que decía: hay que examinarlo todo, y retener lo bueno. Él pensaba que uno podía salir y hacer lo que quisiera, experimentar lo que deseara, y que a través de esa experiencia descubriría qué es el bien, y entonces podría aferrarse a ello. Pero ese no es el mensaje de Dios, hermanos. Dios quiere que aprendamos a discernir entre el bien y el mal, sin experimentar el mal. No es necesario ni deseable experimentarlo, pero al vivir en este mundo, hermanos, podemos aprender, y a medida que Dios nos protege del mal, podemos empezar a discernir entre el bien y el mal, y comprender la diferencia que Dios quiere que conozcamos. El cristianismo es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Adán y Eva fracasaron en ese aprendizaje desde el principio, pero para usted y para mí, se trata de aprender desde que somos nuevos cristianos a discernir el bien del mal, y a medida que lo hacemos más, crecemos en esa fe. Al principio, Dios tuvo que mostrarnos la diferencia entre el día en que usted y yo debemos adorar. No lo sabíamos. Muchos adorábamos el domingo, y creíamos que ese era el día para adorar. Entonces Dios nos mostró, tuvo que mostrarnos el discernimiento, darnos el discernimiento de que el sábado, en sí mismo, no tiene ninguna diferencia con el sábado, el sol se pone, y sale por la mañana. Dios tuvo que mostrarnos que el séptimo día era el día en que debemos adorar. Eso es sencillo. Aprendemos lo que está bien, y lo que está mal. Pero a medida que crecemos como cristianos, hay cosas en nuestra vida que se vuelven más difíciles de discernir. ¿Es esto correcto o incorrecto? ¿Es esto bueno o malo? Vayamos a Proverbios, capítulo 4. Debemos discernir, hermanos, entre lo correcto y lo incorrecto. Algunas de estas cosas, como mencioné, son fáciles de discernir, y vemos que hay otras mucho más difíciles. Quiero ilustrarlo con un ejemplo sencillo, al ir a Proverbios 4, versículo 27. Les daré un ejemplo simple de cómo discernir el bien del mal. Leyendo el capítulo 4 de Proverbios, versículo 27, dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Analicemos la primera parte. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Ahora bien, hermanos, sus manos son muy parecidas. Tienen una mano izquierda y una mano derecha. A veces son un poco diferentes. Una puede ser más hábil que la otra. Yo escribo con la izquierda, soy zurdo, pero puedo escribir con la izquierda, o si quiero dibujar o hacer un boceto, puedo hacerlo con la izquierda. Pero si uso un bolígrafo con la derecha, no tanto. El dibujo se verá más como el de un niño pequeño que si lo hago con la izquierda. Así que hay similitudes, pero también diferencias. Cuando quiero usar una llave inglesa, uso la mano derecha. Cuando lanzo una pelota, lo hago con la mano derecha. Por lo tanto, hay una diferencia entre la mano derecha y la izquierda. Pero, hermanos, la naturaleza humana a menudo trata el bien y el mal de forma muy similar. Los ponemos uno al lado del otro, casi como si fueran objetos que se colocan en la mano izquierda o en la derecha. Digamos que el mal está representado hoy como una pelota que rebota, como nuestro perro, al que le encanta jugar a buscar la pelota. Le lanzas una pelota, y él la trae de vuelta. Que tomo una de esas bolas, una roja, que representa el mal. La pongo en mi mano izquierda. Esa es la bola roja en mi mano izquierda, que representa el mal. Pongamos una bola verde en mi mano derecha, que representa el bien. Así tenemos el bien y el mal. Si me vieran, si tuviera esas bolas en la mano, dirían: la bola de la izquierda, señor Viljoen, la roja, esa es el mal. Y la de su mano derecha es la verde, esa es el bien. Se puede distinguir fácilmente entre las dos. Pero ¿qué pasa si las cambio, y pongo la bola verde en mi mano izquierda, y la roja en mi mano derecha? Seguirían diciendo: ahora el mal está en mi mano derecha, y el bien en mi mano izquierda. Pero si lo dejo así por mucho tiempo, y empiezo a cambiarlos, hermanos, con el tiempo uno puede empezar a preguntarse: ¿es mejor en la mano izquierda o en la derecha? Y uno puede confundirse. Es fácil confundirnos, hermanos, incluso como cristianos, entre lo que está bien y lo que está mal. Veamos un ejemplo en Isaías, capítulo 5. Podemos confundirnos incluso con las cosas más sencillas que podemos discernir, hermanos, aunque sean un poco más difíciles. Isaías 5. 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. La gente sabía en algún momento lo que era bueno, y comenzaron a llamarlo malo, y a lo malo bien. La gente puede confundirse. Incluso usted y yo podemos confundirnos. ¿Qué hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz? ¿Qué ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo? Acabamos de mirar esas dos bolas, y dijimos que no nos confundiríamos, pero hermanos, sí podemos confundirnos. Y quiero usar solo un ejemplo de ello. Mientras crecíamos en Sudáfrica, nunca vi, o lo vi en las películas, como el autobús amarillo que salía en las películas de Halloween. Pero cada año, y acabamos de pasar Halloween, y mientras preparaba este mensaje, leí un par de artículos, y reflexioné sobre ello. Es algo donde la gente, toda una sociedad, toda una cultura, celebra el horror, la oscuridad y la maldad. Se proyectó que solo este año, en Estados Unidos, todos los que participan y compran baratijas, decoraciones, dulces e incluso tarjetas de regalo, gastarán 13 mil millones de dólares. Piensen en esto, hermanos. Celebrar algo que Dios rechaza. Él no rechaza las cosas en los jardines de la gente, sino lo que representan. La maldad, la crueldad. Pero la gente lo celebra. Empiezan a llamar bueno a lo que es malo. Celebran lo que da miedo, lo que es destructivo, lo que causa problemas. Ahora bien, nuestra respuesta no es correr al jardín y empezar a destrozar las cosas ajenas. ¡Qué malo! Romper ese esqueleto sangriento, y tiene que quitarlo de su jardín. Eso es malo. No, eso no es lo que hacemos. ¿Qué hacemos entonces? Podemos discernir, hermanos, con solo un ejemplo, que ese es un extremo, pero podemos decir que es malvado. Pero también podemos comprender que, con la ayuda de Dios, todos necesitamos discernir entre las cosas, que tal vez no sean tan obvias, porque este es un ejemplo donde la naturaleza humana, hermanos, hace que lo malo parezca bueno, y queremos alejarnos de esas cosas. Vayamos al Salmo 25, pidiendo discernimiento entre lo obvio y lo que no lo es. En el Salmo 25, y comenzaremos en el versículo 4, David le pide a Dios: muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos. No lo sé. No sé con certeza, especialmente en un mundo lleno de maldad, que Dios no quisiera sacarnos de allí, hermanos, pero podemos pedirle: muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Hay enseñanza y discernimiento involucrados. Cada día, al orar, podemos reflexionar sobre nuestro papel. Discernir, mostrarnos el mal, discernirlo, saber. Encamíname en tu verdad. Dijimos que el mal es todo aquello que nos aleja de la verdad de Dios, lo que no es. Así pues, encamíname en tu verdad, y enséñame, Padre, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Espero en ti, en tu ayuda, tu enseñanza, tu ayuda para discernir. Hermanos, discernimos primero. Ese es el primer paso que damos. pedir discernimiento y practicarlo, como leemos en Hebreos 5. Desarrollen sus sentidos, ejercítenlos, vivan la vida cristiana, participen activamente, observen, estén atentos. Y luego, hermanos, el segundo paso es alejarse, distanciarse del mal. Vimos en Proverbios 4 que dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No debemos pensar que son similares, como la mano izquierda y la derecha. Deben apartarse, deben distanciarse del mal, y ese es el segundo paso, y aquí es donde vamos a profundizar un poco más en lo que cada uno de nosotros debe hacer. Ese es el segundo paso para usted y para mí. Nuestra respuesta es aprender a temer y obedecer a Dios. Veamos Proverbios. Ya mencioné Hebreos antes, y aún lo tengo presente, pero Proverbios capítulo 8, de nuevo, un versículo muy sencillo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad después de discernir, después de aprender? Proverbios 8, versículo 13 dice, si están allí, Proverbios 8, versículo 13. El temor del Eterno es aborrecer el mal. Y continúa con una lista. Esa es una lista que podemos añadir cuando hablamos del mal. Hay una lista de varias cosas. La soberbia. Si aprendemos a reconocer la soberbia en nosotros mismos, lo vemos con más frecuencia en los demás, pero a veces no lo percibimos, y es difícil distinguirlo en nosotros mismos. La arrogancia. El mal camino. Esa es una frase que resume todo lo que hemos hablado, hermanos. El mal camino. Debemos discernir entre el camino de Dios y el camino del mal. Se necesita toda una vida para ejercitar nuestros sentidos, y hacerlo con eficacia. La boca perversa, dice Dios, la aborrezco. Así que empieza a aborrecer lo que Dios aborrece. Si quieren amar más la verdad, hermanos, ¿cómo pueden fortalecer ese amor mediante este paso? Cuanto más aborrecemos el mal, más nos alejamos de él. ¿Hacia dónde caminamos? Caminamos más cerca de Dios. Nos acercamos a su verdad, a su camino. Empezamos a amar más la verdad. Cuanto más aborrecemos el mal, más amaremos la verdad de Dios, todo lo que la rodea. A medida que maduramos, aprendemos a aborrecer el mal, y de nuevo, debemos saber qué es. Lo pequeño y lo grande. Las cosas importantes, y las insignificantes. No aborrecemos a las personas, aborrecemos sus efectos. Vemos este mundo destructivo, observamos esas cosas, y las aborrecemos. No las sopesamos en nuestra mano, y pensamos: oh, eso no es tan malo. Creamos distancia, huimos de él con nuestra mente, y con nuestras acciones. Cuanto más, hermanos, veamos con claridad la destrucción del mal, más nos acercaremos a Dios. Es un proceso activo. Es el segundo paso para que temamos y obedezcamos a Dios. Vamos, estamos en Proverbios 8. Vayamos al capítulo 1 y leamos el versículo 33. Dice: mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El mal tiende a intensificarse, como se ve en Halloween, en las películas de terror. Leí un artículo donde decían que todo esto sucede en los jardines de la gente, y en las películas. Todo se vuelve cada vez más aterrador. La gente quiere más terror. Las cosas que daban miedo hace 10 años ya no nos asustan. Queremos aborrecer el miedo, hermanos, pero Dios dice que si le obedecemos, si le tememos, estaremos a salvo y libres del temor al mal. ¡Qué bendición, hermanos, estar en una posición tan ventajosa, cuando el mundo a nuestro alrededor se vuelve cada vez más deplorable y malvado, que nosotros podamos estar libres de eso, a salvo! Cuanto más odiemos el mal, y cuanto más nos esforcemos por obedecer a Dios, escucharle y obedecerle, más libres estaremos del mal que nos rodea. Hermanos, ¿por qué nos libra Dios? Vayamos al Salmo 91. ¿Por qué nos libra? Leamos el versículo 14. El Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, es decir, me ha obedecido, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ha sabido que yo aborrezco el mal, y se ha esforzado por obedecerme y aborrecer el mal. Me invocará, y yo le responderé. Invoquen a Dios cada día al orar con este versículo. Con él estaré yo en la angustia. Cuando necesiten liberación, hermanos, cuando la vean, y cuando no, mucha de la liberación que Dios realiza por ustedes y por mí, hermanos, nunca la vimos. Ni siquiera nos enteramos. Guardábamos silencio por temor al mal, pero aún así Dios nos liberó. Lo libraré y le glorificaré. Esa es una promesa que Dios hace. Por eso nos liberará cuando decidamos temerle y obedecerle, cuando pongamos nuestro amor en él, nuestro amor en sus caminos. Hermanos, este mensaje fortalecerá su relación con Dios y sus oraciones, y las transformará. Si aplican lo que estamos aprendiendo, incluso a esas cuatro palabras que leemos. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya casi terminamos. ¿Qué más podemos hacer cuando tememos a Dios, y le obedecemos? En Primera de Tesalonicenses 5, 22 dice: absteneos de toda especie de mal. No queremos que el mal siquiera aparezca en nuestra mente. Ahí es donde suele empezar todo. Vayamos a Romanos capítulo 12. Ahí es donde suele empezar todo. No se trata solo de la apariencia, como cuando uno va al supermercado y sabe que su lucha es contra el alcohol o el tabaco. Uno quiere evitar ese pasillo. No quiere que el mal se presente ante uno. Cuando uno pasea por Ámsterdam, no quiere pasar por el barrio rojo. Uno quiere evitarlo. No quiere exponer su cuerpo, su persona, a esa situación. Pero ¿qué hay de nuestros pensamientos, hermanos? No queremos que ni siquiera aparezca en nuestra mente. Romanos 12, 21 dice: no seáis vencido de lo malo. Es interesante que se mencione primero el mal. Es lo primero que nos viene a la mente. Por naturaleza humana, el bien no es lo primero que nos viene a la mente, hermanos. Con la naturaleza humana, a menudo es el mal lo primero que viene. Pero dice: no seáis vencido de lo malo. Sabemos que vendrá. Lo leemos en nuestra oración diaria. Debemos orar sabiendo, hermanos, que necesitamos liberación. Pero dice: no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Existe un antídoto que podemos usar. De nuevo, si discernimos lo que es malo, y lo apartamos de nuestra mente, la llenamos con algo bueno, con la verdad de Dios. Llenen su mente con la verdad. Así es como venceremos. Hay que someter esos pensamientos con los que sabemos que estamos luchando cuando nos invade la mente. Sometámoslos, superémoslos, venzámoslos con buenos pensamientos. Vayamos entonces a Proverbios, capítulo 8. Proverbios, versículo 6. Proverbios, capítulo 8, versículo 6 dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Incluso si está en nuestros pensamientos, se reflejará en nuestra forma de hablar. Cuanto más llenemos nuestra mente con la verdad de Dios, y la proclamemos, menos lugar habrá para el mal. Hermanos, estos son los dos pasos para ustedes y para mí. Discernir primero el mal, y luego temer y obedecer a Dios. Esto nos fortalece doblemente. Fortalece la verdad. Esto fortalece nuestra relación con Dios. Para concluir, hermanos, este mensaje de líbranos del mal es mucho más que una frase en una oración que hacemos a diario. Revela una relación viva, una alianza con Dios y su pueblo. La participación de Dios es innegable. Sabemos que Él dice que nos rescatará, que nos protegerá. Él sabe cómo librar a su pueblo de maneras que ustedes y yo no siempre comprendemos, pero ustedes y yo también tenemos una parte vital. Debemos aprender a discernir el mal y alejarnos de él. Tememos a Dios. Le obedecemos, y eso nos acerca a Él. ¿Ven la conexión, hermanos? Ambos pasos deben ir de la mano. La liberación de Dios no termina cuando nos rescata del mal. Cuando nos acerca a Él, debemos hacer lo mismo que un niño. Piensen en un niño. Si rescatan a su hijo, el padre lo abrazará, y el niño hará lo mismo porque está agradecido por la liberación de Dios. Se aferrará a su padre. Eso mismo hacemos nosotros, hermanos. Cuando tememos a Dios, cuando discernimos el mal, nos acercamos a Él, y esa relación nos fortalece. Hermanos, he aquí una verdad asombrosa. Cuanto más cerca estemos de Dios, menos poder tendrá el mal sobre nosotros. Cuanto más temamos a Dios, menos temeremos a cualquier otra cosa. Cuanto más amemos la verdad, más odiaremos lo que la destruye. No siempre sabemos cuándo Dios nos libra, pero Él sí. Él sabe cómo, sabe cuándo y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada día oramos, hermanos, con este mandato de Cristo. Líbranos del mal. Y cada día vivimos la respuesta que Dios espera. Discernir el mal, odiarlo, obedecerle, y acercarnos a Él. Porque, al final, la liberación no es solo que Dios nos saque del peligro, sino que Dios nos atraiga a su amor, a su verdad, y a su protección.